continúan activos los incendios forestales en Getafe, España. El fuego deja miles de damnificados y la iglesia se suma a la primera línea de emergencia ofreciendo ayuda material y pastoral.
En Chile, las inundaciones por el fenómeno del Niño van dejando más de 40.000 aislados y cerca de 30.000 viviendas destruidas. Cáritas exhorta más ayuda a los damnificados y estar prevenidos ante los fenómenos naturales.
Venezuela anuncia su salida de la Corte Penal Internacional cuando dicho organismo investiga presuntos crímenes de lesa humanidad bajo el gobierno de Nicolás Maduro. Un abogado experto en derechos humanos nos da un análisis.
El Parlamento en Honduras aprueba investigar a grupos que ofrecen por Internet realizar abortos. El Comité Provida de Honduras alerta sobre esta práctica que podría extenderse a otros países de América Latina.
A pocas horas de su toma de posesión en Perú, la presidenta electa Keiko Fujimori presenta a los ministros clave de su gabinete y comienzan a llegar los jefes de Estado y líderes invitados a la ceremonia de investidura del rey Felipe VI de España, entre ellos. Hola amigos, hola Eddie, qué gusto estar contigo iniciando la semana informativa.
Como siempre también contigo, Natalie, con nuestros televidentes desde los estudios en Lima, Perú.
Bienvenidos a su noticiero con Enfoque Católico EWTN Noticias. Soy Natalie Paredes.
Soy Eddie Rodríguez Morel, gracias por acompañarnos. Empezamos las noticias desde España. El territorio de la diócesis de Getafe, al sur de Madrid, está siendo especialmente castigado por los terribles fuegos que han afectado a miles de personas. Sus sacerdotes están en primera línea, acogiendo, acompañando, consolando, rezando. Nuestro corresponsal en España, Nicolás de Cárdenas, habló con dos de ellos. Veamos.
El padre Álvaro Piñero es vicario parroquial en Villaviciosa de Don, uno de los municipios que están sirviendo de lugar de acogida para quienes, huyendo del fuego, no tenían dónde ir. Allí coordina la atención a algunos de los desplazados por el fuego, incluidos otros presbíteros.
Muchos de los voluntarios que están colaborando en el polideportivo, pues o bien son de Cáritas, son de hermandades del pueblo, es decir, tienen su relación con la parroquia, ¿no? Luego, pues también desde el primer minuto, pues hemos acogido en el pueblo a sacerdotes que se han visto desplazados. Pues hemos estado atendiendo a la gente, escuchándoles, confesándoles, sobre todo escuchando, ¿no?, el sufrimiento de tantas personas que, bueno, pues al final la gente que está aquí, pues es gente muy desprotegida. Decía San Pablo en la lectura, llevamos este tesoro en vasijas de barro para que en nuestra vida se manifieste no solo la muerte, sino la gloria del Señor, ¿no? Y es un poco lo que estamos experimentando. Cómo estamos palpando el drama de tantas situaciones muy difíciles, pero también pues la providencia nos está cuidando con sobreabundancia.
Una de las zonas más castigadas por el fuego es el Valle del Tietar. Allí se ubica el seminario menor de la diócesis de Getafe, que tuvo que ser desalojado y aún puede ser pasto de las llamas. El padre Eliar Jerez, junto con otros, sacaron las imágenes, los archivos y, por supuesto, los sagrarios con el Santísimo, un momento que no quiere olvidar.
Cuando tienes al Santísimo en la mano, cuando no puedes llevar un paño de hombros, no puedes ir revestido con un acto litúrgico, te das cuenta de la cercanía del Señor en sus momentos. El Señor estaba viviendo con nosotros este desalojo y yo imagino que también esta oración y esta súplica porque esto termine. Lo primero que todo el mundo que me escribe le pido son oraciones, porque la oración está haciendo verdaderos milagros, como es este, que todavía pues el seminario no se haya visto y marido por las llamas. Pero también empezar por los alumnos, los seminaristas, por sus familias. Muchos de nuestros seminaristas van a quedarse sin casa.
Informó desde España Nicolás de Cárdenas, EWTN Noticias.
Por otro lado, en Chile, las inundaciones por intensas lluvias debido al fenómeno del Niño cobró vidas y miles quedaron sin medios de vida y acceso a servicios básicos. Frente a esta emergencia, si bien el gobierno también actúa, organizaciones como Cáritas Chile se movilizan con apoyo humanitario y pastoral. Para saber cómo sigue la situación, estamos en conexión con Catherine Mella, coordinadora de gestión de riesgo y emergencia de Cáritas Chile. Catherine, bienvenida a EWTN Noticias. ¿Nos podrías comentar cómo está ahora la crisis de lluvias en este momento?
Hoy día yo estoy en la ciudad de Santiago, que es la capital, así que tenemos un poquito de tregua, una ventanita de no lluvia, pero llevamos 10 días con un sistema frontal que tiene relación con el fenómeno del Niño. Es una entrada de ríos atmosféricos que lo que hace es lluvias intensas, anómalas. ¿Por qué es así? Porque en periodo muy cortito llueve más de lo normal. En zonas donde, sobre todo el norte nuestro, que es desértico, es árido, lo que provocó socavones, alud, que se activaran quebradas, entonces también eso hace que haya desborde de ríos. Hoy día el reporte que hace SENAPRE, que es el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastre, es que hay más de 40.000 personas aisladas.
Y Catherine, frente a este panorama, ¿cuáles son los desafíos que enfrenta Cáritas para llegar a las personas más afectadas?
Bueno, son bastantes desafíos, no solamente para Cáritas como organización de sociedad civil o organización de fe, sino que en general desde lo público y lo privado. Tenemos más de 10.000 personas damnificadas, hay más de 30.000 viviendas dañadas con daño menor, todo lo que tiene que ver la conectividad, todo lo que es rehabilitación de sistemas básicos como el volver a tener agua, también se ve afectada. Y el gobierno decía que más de 700 mil millones de dólares tiene el costo de volver de la recuperación. Hoy día las necesidades que tienen las familias que nos han reportado a través de los equipos territoriales es de alimentación, es de kit de higiene. Y higiene a nivel de viviendas, porque necesitamos sacar el barro. Entonces hay kit de higiene de limpieza de las viviendas, pero también kit de higiene personal. Frazadas también, todo lo que es abrigo, porque sus bienes están húmedos, el barro ingresa a las viviendas y perdieron sus enseres domésticos. Nuestra campaña, Seguimos en Solidaridad, está enfocada principalmente a reponer el equipamiento doméstico, a lo que es la seguridad alimentaria y lo que son los kits de higiene.
Invitamos entonces a todos nuestros televidentes a sumarse a esta campaña de Cáritas también por nuestros hermanos chilenos. Sabemos que lamentablemente también han fallecido 13 personas ahí. Nos unimos en oración por todas las víctimas. Gracias, Catherine Mella, por la entrevista.
Agradecerles a ustedes por este espacio y también hacer una invitación a quienes nos están escuchando hoy día a prepararnos, a no esperar que ocurran estos eventos adversos. El cambio climático ya llegó hace mucho tiempo, entonces a buscar acciones que nos permitan estar preparados a prevenir, a cuidar el territorio, también a prepararnos en distintos niveles. Así que muchas gracias por este espacio.
Venezuela ha decidido salir de la jurisdicción de la Corte Penal Internacional en momentos en que dicho organismo tiene una investigación activa sobre presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos bajo el gobierno del destituido presidente Nicolás Maduro. A la vez, ¿qué rol puede jugar en esta decisión las recientes críticas del secretario de Estado de Estados Unidos a la Corte Penal Internacional, como también la politización de las Cortes Internacionales en años recientes? Para responder estas preguntas, estamos con Alfredo Vitolo, él es catedrático de Derecho en la Universidad Austral, asesor legal de la Secretaría de Derechos Humanos en Argentina. Doctor, bienvenido al programa.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Gracias por la invitación a conversar con ustedes.
Bien, doctor, pues denos las pistas para poder entender por qué en este momento específicamente Venezuela quiere salir de la jurisdicción de la Corte Penal Internacional.
No parece muy extraño el porqué. O sea, de hecho, la Corte está investigando la posible comisión por parte de Maduro y de su gobierno de crímenes de lesa humanidad, que son los crímenes de competencia del tribunal. Y bueno, es parte de esta tensión que existe en el sistema entre los países que son investigados o las personas que son investigadas, porque es una corte que juzga a personas, no países. Punto B, son hechos concretos los que se juzgan, es una corte con jurisdicción personal, y la intención de salir. De todos modos, cualquiera sea la decisión final de Venezuela, que creo que ya comunicó a la Corte Penal Internacional su decisión de salirse, tiene un sistema de plazos, claramente. El plazo es que durante el transcurso de un año, es un anticipo de la denuncia de un tratado, porque la salida no es otra cosa que la denuncia de un tratado, era el tratado del año 1998. Durante un año esto continúa y eventualmente habrá que analizar si esto puede o no desactivar las denuncias que están en trámite, los procesos que están en trámite en el sistema. Es un tema ya más complejo que requiere un aspecto más. Ahora, en cuanto a la postura de los Estados Unidos y las declaraciones que ha hecho Marco Rubio sobre esta cuestión, la realidad es que, dejando de lado las formas de planteo y las acusaciones de politización que hay sobre la Corte, que podrán compartirse o no, pero son un tema a analizar con detenimiento. La postura de los Estados Unidos respecto de la Corte Penal Internacional ha sido histórica. O sea, esto no es una novedad. Estados Unidos fue uno de los principales negociadores del tratado durante la década del 90. Sin embargo, cuando llega el momento de la firma, el documento estaba abierto a la firma hasta diciembre del año 2000. Estados Unidos no lo había firmado. El gobierno del presidente Clinton, como uno de sus últimos actos de gobierno, pocos días antes de dejar el poder y cuando ya estaba electo el presidente Bush, hijo, resolvió finalmente, para no quedar como no firmante, resolvió finalmente firmar el tratado. O sea, pero firmar el tratado todavía no hace a Estados Unidos parte del tratado, sino que esto significa que el tratado puede ingresar en la etapa de proceso de aprobación por el Congreso, por el Senado de Estados Unidos en el caso concreto. Y una de las primeras medidas que toma el gobierno del presidente Bush fue precisamente esto, se publicó en las redes y en la página web del Departamento de Estado en su momento, fue precisamente declarar que Estados Unidos, que con el cambio de gobierno de Estados Unidos, más allá de la firma que había efectuado el presidente Clinton, no tenía ninguna intención de que el tratado fuese sometido a la ratificación del Senado, estoy hablando 20 años atrás. En el fondo de la cuestión, el argumento norteamericano ha sido constante en los últimos 25 años.
Está muy claro, doctor. Pues le agradezco mucho que nos ayude pues, a entender también cómo puede ser esto parte de la coyuntura en la que Venezuela pide salir de la jurisdicción de la Corte. Doctor Alfredo Vitolo, muchas gracias por haber estado con nosotros el día de hoy.
No, por favor, muchísimas gracias a ustedes y a disposición para cuando quieran.
El Congreso Nacional de Honduras aprobó hace poco en forma unánime una moción para que se investigue la promoción en redes sociales y medios digitales de la práctica de abortos por parte de organizaciones clandestinas. Para profundizar en el alcance de esta decisión y su impacto en la protección de la vida, entrevisto a Marta Lorena de Casco, presidente del Comité Provida de Honduras. Marta Lorena es licenciada en periodismo. Fue vicecanciller de la República durante el gobierno interino de Roberto Micheletti y exdiputada del Partido Liberal entre el 2006 al 2010. Marta Lorena de Casco, bienvenida a EWTN Noticias.
Muchísimas gracias realmente por la oportunidad que nos dan siempre.
Sí, Marta Lorena, Honduras es uno de los pocos países donde el aborto está prohibido en forma absoluta. ¿Por qué hay fuerzas desafiando esta posición de defensa de la vida en su país?
Fíjate que es bien interesante ver cómo el movimiento abortista desde los años 90, cuando vio que no se podía legitimar el aborto como un derecho humano universal en las conferencias de la ONU, etcétera, buscaron la forma de meterse en los países, yo siempre digo por la parte de atrás, por la cocina, por debajo, violentando la ley. Entonces, nuestros países casi todos tienen una restricción del aborto. En Honduras no hay excepción y hace unos años la Constitución en su artículo 67 reconoce la vida desde el momento de la concepción. Por lo tanto, este es un movimiento que busca de alguna manera meterse en la vida de las niñas hondureñas y legitimar, digo, accesar a que accesen al aborto por debajo de la ley. Bien serio, bien delicado, se ha descubierto, imagínate, que la niña o la joven se mete y busca quiero abortar o lo que sea, y salen como 30 sitios en internet, entre Facebook y Instagram y todo, y ella hace su contacto y está por un delivery, como te mandan por decirte, la comida en estos de este modo ahora. Entonces ella por ciento y pico de dólares le manda el delivery y llega el kit del aborto. El kit del aborto contiene las pastillas de misoprostol, contiene un suerito para el dolor, contiene otras pastillitas y un té de manzanilla. Y empieza una relación entre la joven y el teléfono, porque nunca se oye una voz, sino todo es por WhatsApp escrito, y que le dice, empieza al acompañamiento del aborto, y le empieza a decir, tómate las pastillas. Y la niña después dice, tengo dolor, perfecto, está pe funcionando. Tengo sangrado, perfecto. Y este abortista invisible va llevando a esta niña en esa soledad absoluta, sin referirla nunca a un médico, sin decirle qué puede suceder en su cuerpo, dirigiendo este asesinato y obviamente poniendo en peligro real, porque esto no es una suposición, se puede morir la niña que está haciendo esto de la hemorragia, sino en el momento después.
¿En qué medida va a ayudar esta decisión del Congreso a bloquear esta campaña digital en favor del aborto en Honduras?
Bueno, no sé, quizás eliminar esos sitios de las redes. Igual ahora pues vienen, pueden venir de otros países, pero estar muy alertas a que esto sea controlado. Es más, tal vez en su momento se pueda accesar a los niveles más altos internacionales para buscar una solución de justicia, porque esto es casi como enseñar a matar, a enseñar a suicidarse, enseñar a usar drogas. Esto es una cosa tremenda. Y yo creo que en esto nos tenemos que unir los países para proteger nuestra juventud. Sabes que estas pastillas, además, son usadas para abuso sexual, para incesto. Le dicen a la niña, tómate las pastillas y se acabó. Oye, no, nadie va a saber que está siendo víctima de un abuso. Entonces, es una trama dolorosísima y esperemos que esto que se ha iniciado en Honduras tenga éxito en alguna medida y los responsables sean llevados a juicio como debe ser.
Esperemos que así sea, señora Marta Lorena de Casco. Muchísimas gracias por la entrevista.
Gracias a ustedes. Muy amable siempre.
Hacemos una pausa y al volver, León 14 rechaza la violencia israelí en los territorios palestinos ocupados y pide retomar las negociaciones para una solución política justa.
Además, en vísperas de asumir la presidencia del Perú, Keiko Fujimori presenta a los ministros clave de su gabinete, coincidiendo con la llegada de delegaciones internacionales de jefes de Estado, como el rey Felipe VI de España, quienes asistirán a la ceremonia oficial.
Regresamos con más noticias con Enfoque Católico. El Perú se prepara para celebrar sus 205 años de independencia de España este 28 de julio, día en que juramenta el nuevo gobierno con Keiko Fujimori como la primera presidenta mujer elegida en el país. Nuestro corresponsal Abel Camasca nos cuenta cómo van los preparativos. Adelante, Abel.
A vísperas de la juramentación de su mandato, la presidenta electa Keiko Fujimori inició el día anunciando a algunos ministros de Estado claves en su gabinete. La presidencia del Consejo Ministerial recae en el primer vicepresidente de la República y miembro de su partido, Fuerza Popular, Luis Galarreta, quien tendrá la misión especial de tender los primeros puentes con todas las fuerzas políticas. Fujimori destacó las virtudes de este político para esta misión. Economía y relaciones exteriores, anunciados hasta el cierre de este despacho, están en manos de un técnico independiente y de un ex candidato presidencial en las últimas elecciones, respectivamente. Mientras van llegando los jefes de Estado invitados para la asunción de mando. El rey Felipe VI de España fue recibido esta mañana con el protocolo acorde a su investidura y se tiene prevista la llegada de los presidentes de Argentina, Uruguay, Bolivia, Panamá, Chile y Ecuador. Hoy también se instaló el Congreso bicameral, el cual en el primer periodo de sesiones estará bajo el liderazgo del oficialismo en la Cámara de Senadores y de la oposición en la Cámara de Diputados. Por otro lado, el presidente de la Conferencia Episcopal Peruana, Monseñor Carlos García, pidió dejar atrás los odios y aquellas etiquetas divisorias de izquierda y de derecha que solo paralizan el alma de un país. Además, recordó el inmenso privilegio de contar con el afecto de un papa misionero que se enamoró de esta tierra y que nos acompañó en las horas más oscuras del terrorismo y la pandemia. Esta es la información que tenemos hasta el momento. Adelante ustedes.
La historia es apasionante, sobre todo si hay leyendas negras que refutar. Y alguien que se dedica muy bien a esa tarea, no siempre fácil, es Rafael Aita, conocido como el Capitán Perú en las redes sociales, que tiene muchos contenidos interesantes sobre estos temas y que también ha aparecido en películas recientes, documentales como Hispanoamérica, Canto de Vida y Esperanza. Está con nosotros en el estudio. Rafael, qué gusto tenerte con nosotros.
Hola, ¿qué tal? Encantado. Un Rafael, gusto también.
Rafael, cuéntanos, ¿cómo comenzó esta tarea cultural que tienes tú justamente de refutar errores y no solamente eso, comunicar la verdad?
Bueno, mi gran cambio en la visión y cuando me di cuenta que nos habían enseñado mal la historia fue mi primer viaje a Machu Picchu.
Okay.
Ahí yo me di cuenta que existía mucho más de lo que me decían en clase. Me captura, me cautiva. Y por eso lo primero que hago al regresar a Cusco Ciudad es ir a la plaza y comprar libros y comienzo a encontrar que en estos libros, ¿no?, de María Gorborowski, José Antonio del Busto, Donato Amado, existía toda una historia.
Grandes historiadores.
Tremendos, sí. Los mejores, sí. Pero que lamentablemente no se enseñan.
Okay.
Y lo que ellos ponen en sus libros no se transmite en la currícula escolar. Uh-huh. Pero, de hecho, si se hiciera, no solamente nos cambiaría toda la historia del Perú, nos cambiaría toda la visión que tenemos de nuestro país.
En efecto, y si pensamos en la tarea evangelizadora que hizo justamente la Iglesia, tantos uh-huh. frailes religiosos acá, ¿qué nos podrías decir que es un error común que hay que refutar para poder abordar bien el tema?
Ahí hay una enorme leyenda negra formada uh-huh. por pequeñas leyendas negras que estarían conformadas por la Inquisición, por la imposición. Yo creo que el mayor error que incluso los mismos católicos tenemos uh-huh. es pensar que se nos impuso nuestra fe. Y claro, incluso los números no cuadran porque un pequeño puñado de españoles no pueden convencer a miles o cientos de miles de personas. Y sucede que lo que encontramos dentro de este proceso histórico es toda una serie de convergencias que se alejan mucho de la imposición y más bien están cercanas a la negociación, también al asombro que sentían las mismas panacas, los mismos incas al conocer el cristianismo y las coincidencias que encontraron con sus creencias que ya tenían, y que eso permitió que incluso los primeros en convertirse fueron incas. No estoy hablando solamente de Atahualpa, que van a decir que él se bautizó justamente para no morir quemado, pero después de él existieron otros incas que no se nos cuenta, como Pau Yuinca, como Alonso Chiguantopa Inca, que pidieron voluntariamente el bautizo, y no solamente eso, fundaron las primeras parroquias de Cusco. Porque la primera parroquia, que es la parroquia de San Cristóbal, fue fundada por Pau Yuinca, hijo de Huayna Cápac, por un inca, no por un español, ni siquiera por un sacerdote. Un inca es el que funda la primera ermita que se convierte en la primera parroquia de Cusco.
En otras palabras, ellos experimentaron que este mensaje era un mensaje que hacía más valiosa su propia vida, hacía más valiosa su visión de la realidad. Cuando estaba yo en Cusco también visité el Palacio Arzobispal y ahí uh-huh. vemos, por ejemplo, estos grandes lienzos de procesiones sí. en tiempos, justamente estos incas con sus panacas, todos con toda su, digamos, toda su ornamentación, todos sus ornamentos imperiales y participando piadosamente ellos de estas procesiones, dando así el ejemplo para todos los que hubieran sido su pueblo.
En esa serie de cuadros que mencionas del sí. Corpus Christi, que está en el Palacio Arzobispal de Cusco, ajá. hay uno que me fascina porque es una procesión del Corpus donde está el Santísimo Sacramento en la custodia, y justo debajo está la procesión donde se encuentra el alférez del Inca, que era, digamos, el representante de las panacas.
Las panacas siendo este tipo de familias de incas.
De los clanes familiares.
Claro, que fueron a los cuales a cuya evangelización se dedicaron particularmente los jesuitas de una
Así
manera
es.
Ejemplar.
Y que ellos elegían a un alférez real del Inca, uh-huh. que salía en las procesiones con la borla del Inca, con la mascapaicha.
Okay.
Pero este personaje, vestido como inca, no tiene la borla sobre la cabeza, okay. sino que la lleva un siervo delante suyo en una almohadilla, uh-huh. justo en el lugar debajo de la Eucaristía.
Cierto.
O sea, poniendo la corona del Inca a los pies de Jesucristo, que es el sol eucarístico. Porque, claro, los incas adoraban al sol, pero ellos con el Evangelio encuentran que el verdadero sol es Jesucristo, y por lo tanto para ellos la fiesta del Corpus Christi era llevar a su plenitud la fiesta del sol que tenía antes, pero que ahora el sol estaba presente entre ellos. Y por eso la fiesta del Corpus es tan importante hasta el día de hoy. En Cusco es masiva el Corpus Christi.
Qué interesante. Bueno, estás destapando una historia fascinante para nosotros. ¿Cómo podrían las personas, veo que has traído un libro, de repente nos puede ayudar a entrar más en este tema?
Precisamente el libro Los Incas Católicos cuenta toda esta historia con imágenes, porque coloco estos cuadros que mencionas, las procesiones, los cuadros de los incas católicos. Este precisamente cuadro que mostré es el de Marcos Chiguantopa Inca, que coloca dentro del mismo cuadro Inca caballero católico por la gracia de Dios. Era un inca de la panaca de Yoque Yupanqui, que llevaba la mascaipacha, pero que se sentía orgulloso católico, y es por eso que la fe es tan importante en el Perú hasta el día de hoy, porque está en nuestras raíces, no por imposición. Sí. Si hubiera sido por imposición, se iban los españoles y cambiábamos. Sí. Pero se fueron los españoles y continuamos de repente más católicos que ellos.
Profundamente arraigada y sin duda es un testimonio que pide razones mejores de las que hemos recibido, lamentablemente, tantos errores. Qué bueno que te has traído este libro. Gracias por estar con nosotros el día de hoy, Rafael.
Por supuesto, encantado. Te dejo el libro también para que lo disfrutes.
Gracias, así es. Feliz yo. Hasta muy pronto.
Gracias.
Y nos vamos ahora hasta el Vaticano para hablar de lo que aconteció este fin de semana y lo que dice el Papa ante lo ocurrido en el mundo a lo largo de los últimos días. Informa nuestro corresponsal Javier Romero.
Ante el recrudecerse de la violencia en Cisjordania y Gaza, el Papa fue muy claro. La solución al conflicto debe cumplir estos requisitos.
Rivolgo un accorato appello.
Hago un llamamiento sincero para que se retome la negociación de una solución política justa, basada en la dignidad y los derechos iguales de todas las personas, y para que se rechacen nuevas acciones militares y decisiones unilaterales, en particular aquellas que vulneran el respeto y el statu quo de los lugares sagrados de todas las confesiones religiosas.
Desde Castel Gandolfo, el pontífice dio muestras de seguir de cerca la actualidad en el mundo. También expresó su preocupación por la ola de incendios que asolan países como España, donde en solo 4 días se han quemado 80.000 hectáreas.
Manifiesto mi cercanía e invito a todos a rezar por las personas afectadas y por quienes trabajan en las tareas de ayuda.
Además, a lo largo del fin de semana, el Papa también envió varios videomensajes. Uno de ellos fue a los jóvenes peruanos que participaron en la segunda jornada diocesana de la juventud de la prelatura de Chota y Cutervo.
Jesús no los quiere jóvenes de sillón, adormecidos o instalados en la comodidad del siempre se ha hecho así.
También hubo nombramientos. León XIV designó a varios miembros del Tribunal de la Signatura Apostólica. Este organismo es lo que sería una especie de tribunal supremo de la Iglesia Católica y su misión principal es velar porque se administre bien la justicia dentro de la Iglesia. Entre los nuevos miembros hay 2 estadounidenses, el arzobispo de San Francisco, Salvatore Joseph Cordileone, o el de Kalamazoo, Edward Loss. En Roma, Javier Romero, EWTN Noticias.
Nos despedimos recordándoles que este 28 y 29 de julio tendremos una programación especial en el horario de emisión de EWTN Noticias por los feriados patrios de nuestro país, Perú.
Hasta el jueves.